En el colectivo de las 9 presentamos Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural. Quédese con nosotros y participe con sus preguntas.
Así es, una vez más, como todos los miércoles, estamos en Parada Democrática, este espacio radial para informar, para educar, para conversar, para reflexionar sobre nuestras democracias en ejercicio. Este espacio auspiciado por el Tribunal Departamental Electoral y también Fundación IRFA. Y hoy el turno es del municipio de Cuatro Cañadas. Recordarán ustedes, hemos ido conociendo procesos de construcción de las cartas orgánicas de 5 municipios que van a someterse a un referéndum este 20 de noviembre y un municipio que va a someter a un referéndum también la posibilidad de convertirse en autonomía indígena, como es el municipio de Gutiérrez. Hemos conversado ya con los representantes municipales del Torno, de Yapacaní, y ahora es el turno de Cuatro Cañadas. Quizá es uno de los municipios más jóvenes que hay en Santa Cruz y en Bolivia, pero interesante sin duda el proceso que han seguido en la construcción de sus cartas orgánicas. Llama la atención que siendo un municipio tan nuevo ya sean uno de los primeros precisamente en convertir o en trabajar sus cartas orgánicas. Voy a saludar en primera instancia al señor Juan Carma López, él es presidente del Consejo Municipal de Cuatro Cañadas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Muy bien, agradecerle aquí a la invitación, gracias al órgano electoral. Saludar también aquí a la radioemisora de Santa Cruz, aquí a nuestro colega concejal Cirilo, que también es parte, que está llevando el proceso de lo que es la Carta Orgánica Municipal del municipio de Cuatro Cañadas, y mi persona como presidente del Consejo Interino, lo actual, estamos haciendo lo que es el proceso de lo que es la Carta Orgánica Municipal de nuestro municipio de Cuatro Cañadas, donde este 20 de noviembre nos estamos sometiendo a lo que es el referendo al voto democrático de cada ciudadano municipal, ¿no? Y por lo cual estamos haciendo un trabajo arduo a la cabeza del colega concejal don Cirilo Choquillampa, que es presidente de autonomía del Consejo Municipal, mi persona como secretario de acta al mismo tiempo de la Comisión Autonómica, y donde estamos compartidos, divididos en dos comisiones, tanto en área urbana y áreas rurales. Y personas en áreas rurales, estamos socializando lo que es la Carta Orgánica Municipal, explicando a la sociedad civil, a los compañeros de las comunidades, con vía dispositiva o datos, con materiales, haciendo llegar a cada persona para que ellos vayan conociendo qué es la Carta Orgánica Municipal de Cuatro Cañadas.
Muy bien, bienvenido. ¿Usted, es, aparte político, es productor?
Sí, de la misma manera.
¿A qué se dedica? ¿Qué produce? ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha salido usted como líder en Cuatro Cañadas?
Sí, simplemente yo también soy, yo nacido en el municipio de Cuatro Cañadas, nací ahí en una comunidad que se llama Fortín, uh-huh. Y por lo cual conozco todo cómo es Cuatro Cañadas, de todas las comunidades, las 36 comunidades que componen el municipio de Cuatro Cañadas, tanto, y por lo cual mis padres siempre se han dedicado a lo que es agricultura, al sembrar la soya, el girasol, a mantener algodón. Y hoy seguimos nomás con lo que es la agricultura de producción.
Bueno, Cuatro Cañadas se le conoce como un municipio productor, el escudo soyero, ¿no? Lo hemos bautizado así en la red amazónica satelital, un municipio netamente productivo. Enseguida vamos a conocer un poquito más de lo que es este municipio joven. Quiero saludar también a don Cirilo Choquillampa, él es precisamente concejal y presidente de la Comisión Autonómica que ha trabajado ha contribuido en la construcción de esta Carta Orgánica. ¿Cómo está? Un gusto saludar a don Cirilo.
Bien, gracias igualmente a su persona, saludarle y agradecer la invitación al órgano electoral departamental para que estemos acá presentes en su medio, que es una prestigiosa emisora a nivel nacional y seguramente nos están escuchando en todo el territorio nacional. Y bueno, estamos acá para responderle si algunas preguntas nos puede hacer, ¿no?
Muy bien, y quiero saludar también a José Beltrán, él es facilitador del Tribunal Departamental Electoral. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarlo.
El gusto es nuestro, como siempre, para el Tribunal Electoral Departamental. Es un placer estar acá presente en este programa y también saludar a los honorables concejales del municipio de Cuatro Cañadas, y presto siempre a poder compartir información respecto a esta que va a ser una actividad muy importante, el referéndum por cartas orgánicas en 5 municipios y por conversión de autonomía municipal a autonomía indígena en el caso de Gutiérrez.
Muy bien, esperemos que nos alcance el programa porque es interesantísimo la experiencia que nos van a contar aquí los integrantes precisamente del municipio de Cuatro Cañadas. Don Juan Corma, usted como presidente del Consejo Municipal de Cuatro Cañadas, si tuviera que explicarle a alguien cómo es Cuatro Cañadas, un poquito de historia, ¿qué le contaría? ¿Cuál es la fotografía que haría usted de este su municipio?
Muy bien, como claro, Cuatro Cañadas es pues un municipio netamente dedicado a la producción, lo que es la agricultura. Todo lo que es la población, nosotros casi no hay mucho de lo que es la producción ganadera, mayormente es lo que es agricultura, digamos, siembra de soya, girasol y el trigo. Quizás la mitad parte del municipio estamos netamente acto para trigo y la mitad es para lo que es girasol, sorgo, todo, ¿no? Y por lo cual... Y nuestro pueblo siempre pero está un poco año a año más prosperando, y por lo cual nosotros también con esta iniciativa y el apoyo de lo que nos hace el órgano electoral, tanto el Ministerio de Autonomía, hemos tratado de ir lo que es al referéndum de esta Carta Orgánica Municipal para que nuestro municipio sea propio, digamos, de saber o manejarse, digamos, con la Carta Orgánica Municipal, que el gobierno municipal, sea alcaldesa o alcalde que entre años anteriores, ya sean sometidos a lo que es la Carta Orgánica Municipal del municipio de Cuatro Cañadas, ¿no?
¿Cuántos habitantes tiene el municipio de Cuatro Cañadas?
Estamos hablando de unos 25.000 habitantes.
Uy, es grande nomás, ¿no? Es grande, sí. Yo pensé que era menos habitantes. ¿Y qué extensión? ¿Se acuerda de la extensión? No. Es mediano, ¿no? Un municipio territorialmente mediano. Antes dependía de San Julián, ¿no?
San Julián.
Y se desprendieron. Sí. ¿Cuándo fue ese desprendimiento? O esa creación oficial de Cuatro Cañadas, ¿se acuerda? Ahí está en el preámbulo, ¿no? De sus cartas orgánicas, que aquí dice que es el año 2002, el 28 de enero. Son jovencitos, sí. ¿No? 14 joven. Años tienen de vida, en realidad. Es un municipio muy joven. ¿Cuántas comunidades más o menos tienen? Mencióname las más importantes.
Sí, actualmente somos 36 comunidades. Está tanto las comunidades más grandes, que le siga Cuatro Cañadas al pueblo, que está el 26 de agosto, Puerto Rico, San Miguel, Nuevo Palmar, también comunidades grandes, ¿no? Porque el que sigue con más habitantes está el 26 de agosto.
Uh-huh. Se conoce Cuatro Cañadas como un municipio de gente migrante. Antes se les llamaba colonizadores, ahora son interculturales. Aparte de la gente así que ha llegado de otros lugares, ¿hay comunidades así autóctonas, pueblos indígenas? Y gente, digamos, lo que se llamaba el cruceño tradicional, ¿había comunidades ahí?
Sí, está. Por eso lo llamamos municipio, digamos, comunidades interculturales, lo que es, porque estamos de todo, de departamento, estamos de Potosí, de Sucre, de Cochabamba, de La Paz, de todo, ¿no? Y aparte contamos con tres comunidades indígenas, que es comunidad Yorea, ¿no? Que siempre están asentadas dentro de nuestro municipio, y por lo cual la Carta Orgánica Municipal, cuando una vez sea aprobada, también le consta que ellos deben tener un concejal, digamos, directo, ¿no?
Ah, interesante. Sí, eso, o sea, digamos, que los yoreos van a tener directamente un concejal.
Sí, eso habla también, y por eso la comunidad yorea está muy interesada. La verdad que ellos también, hay un asambleísta que es la comunidad yorea, que constantemente, día por día, está llegando al consejo y ayudando también a lo que es la Carta Orgánica Municipal. Ha sido asambleísta de un inicio hasta la final, y lo conoce bien qué es la Carta Orgánica Municipal, qué cosa, digamos, habla para ellos, si es beneficioso o no. Por eso están trabajando también de la misma manera ellos.
Muy bien, así estamos conociendo un poquito lo que es este municipio tan nuevo como es Cuatro Cañadas, 14 años de existencia. Y ahora le vamos a preguntar al señor Cirilo Choquellampa, que es concejal, además integrante de la Comisión de Autonomía, que ha trabajado esta Carta Orgánica. Don Cirilo, cuéntenos, por favor, ¿cómo han seguido ustedes este proceso? ¿Cómo se construyó esta Carta Orgánica que se va a someter, pues, al voto popular este 20 de noviembre?
Bien, quiero hacerle conocer de que esta Carta Orgánica se ha iniciado en el año 2012. Desde el año 2012 se ha venido ya eligiendo los representantes de los distintos sectores que tiene el municipio, como asambleísta estatuyente, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó a elaborar lo que es la Carta Orgánica, y ha durado mucho tiempo. Se ha elaborado un libro muy grande, de muchas páginas, pero sin embargo han tenido observaciones en lo que es el Tribunal Constitucional, y eso se han venido corrigiendo en tres ocasiones. Y eso hace de que ya el 13 de junio de este año el Tribunal Constitucional ya nos entrega con todo aprobado, sin observaciones, y desde ese momento estamos trabajando ya en lo que es, ya también hacerle conocer de que el gobierno municipal no sabíamos en qué año iba a llegar, sería en este año, el próximo año, y no teníamos recursos en el POA presupuestado, digamos, para llevar adelante esto, lo que son el referéndum. Pero sin embargo, el alcalde y el presidente del consejo se han ponido de acuerdo para llevar adelante, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, en la socialización de nuestras cartas orgánicas del municipio, y bueno, hay un calendario electoral que también ya entramos en la época, digamos, de las campañas, ¿no?
Entonces, los representantes en esta asamblea, ¿cómo se eligieron las representantes? ¿Cómo fue que cuántos participaron, cuántos eran y todo esto? Por ejemplo, me llama la atención si los ayoreos tuvieron cuántos representantes. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bien, de cada comunidad tenían sus representantes, entre un titular y un suplente, ¿no? Pero cuando se eligieron de los distintos sectores, tanto de lo que es los transportistas, los médicos, los magisterios, la parte empresarial, las colonias menonitas, o sea, de todas las instituciones que existen dentro de la jurisdicción, se eligieron entre titulares y suplentes, ¿no? Entonces, en su momento pasaban más de 130 asambleístas estatuyentes, ¿no? Pero ya al pasar el tiempo también otros han abandonado, y cuando se finalizó, con 93 asambleístas, ¿no? Se finalizó.
Porque no cobraban sueldo, ¿no?
Sí, era ad honorem. Sí, a honores. Solamente había algunos refrigerios que repartían, ¿no? Para los asambleístas. Entonces, eso también, otros por tema de trabajo y han abandonado.
¿Cada qué tiempo se reunían? ¿Cuántas horas al día, a la semana, para trabajar esta carta orgánica en Cuatro Cañadas?
Mire, nosotros en esta gestión somos nuevos. En la anterior gestión, yo solamente era asambleísta en la parte de seguridad ciudadana. Y bueno, el presidente y del consejo, ¿no? Y también el presidente de la asamblea, ellos convocaban y nosotros asistíamos, y también de vez en cuando también no asistíamos, porque como usted sabe, uno tiene que trabajar. Entonces, esa parte casi no le puedo decir, pero cuando ellos veían, digamos,
pero más o menos un promedio, así una vez a la semana.
No, las reuniones, cuando nosotros empezamos a elaborar, pues era cada semana. Sí, teníamos que juntarnos, y teníamos comisiones, ¿no? Para trabajar en la parte agrícola, en la parte comercial, en la parte salud, o sea, todo, cada uno tenía, digamos, sus comisiones, ¿no? En eso se trabajaba, y también estaba apoyando lo que han contratado al gobierno municipal, una consultora que también estaba trabajando con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y también los empresarios, por ejemplo, pusieron personal profesional, digamos, en el tema, digamos, del manejo agrícola. Habían licenciados que manejaban el tema, digamos, recursos, así, digamos, ¿no? Entonces, se ha trabajado, pero sin embargo hemos tenido observaciones, y esas observaciones el Tribunal Constitucional ha observado y nuevamente envió a Cuatro Cañadas, y nuevamente se ha convocado una convocatoria a todos los asambleístas y representantes de las instituciones para hacer conocer, estas son las observaciones que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos ya en esta gestión, ya solamente teníamos tres observaciones, y esas tres observaciones también las hemos corregido, y con eso ya el Tribunal Constitucional ya lo ha aprobado y ha sido entregado también aquí en Santa Cruz. Nos los entregó a cinco municipios hemos recibido, y de los cinco municipios que hemos recibido, nosotros tres estamos de ida al referéndum.
tres.
Por el tema, digamos, los otros municipios no están de ida por el tema de los recursos, ¿no? O sea, no estaba previsto los recursos para llevar adelante. Y esto tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, también nosotros hemos...
¿Saben cuánto va a costar el Cuatro Cañadas?
Al Tribunal Constitucional se ha depositado, creo, al órgano electoral. ¿No? Son más de 323.000 bolivianos, creo. Entonces, y estamos gastando en la elaboración, digamos, de los materiales, más de 50.000. Ahora todavía nos falta todavía el tema de lo que es las propagandas en los medios de comunicación y más material y los vehículos, digamos, para poder hacer las campañas en las comunidades, en la área urbana. Yo creo que vamos a pasar 500.000, lo que es en nuestra gestión.
No, bueno, entonces, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es una inversión, no es un gasto.
Sí, yo creo que por eso los que elaboraron estas cartas orgánicas están con ansias de que esto se apruebe y así ya llevar adelante también lo que es la parte ya de su reglamentación en nuestra carta orgánica.
Muy bien, estamos en Parada Democrática conociendo todo el proceso de construcción de estas cartas orgánicas del municipio de Cuatro Cañadas, que este 20 de noviembre va a someter al voto popular su aprobación o su rechazo. Un proceso interesantísimo, como es el que han vivido también otros municipios, que aquí ya hemos escuchado pues parte de su testimonio. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida retornamos ya para conocer un poco más del contenido de esta carta orgánica del municipio de Cuatro Cañadas.
No importa cuán lejos estés, Radio Santa Cruz siempre te acompañará.
Fundación IRFA, 41 años educando y comunicando para la vida.
¡Vuelve la alegría! ¡Vuelve la carguita feliz de Entel! Este 27 y 28 de octubre de 2016. Recarga 10 bolivianos y te regalamos 5. Recarga 15 bolivianos y te regalamos 7.50. Recarga 30 bolivianos y te regalamos 15. Recarga 50 bolivianos y te regalamos 25. Y si recargas 100 bolivianos, te regalamos 50. ¡Sí! Aprovecha esta única oportunidad. ¡Recarga ya! Y no te quedes sin tu carguita feliz de Entel. Todos somos Entel. Válido a nivel nacional para usuarios de telefonía móvil prepago 4G Entel móvil prepago en los planes básico, más por menos. Exacto, plus 600, plus 400, plus 300, plan solidario. Recarga al paso como usuario final y usuarios de telefonía móvil postpago que supere su consumo controlado y pasen a prepago. El crédito de regalo será abonado al momento y en el lugar en el que se efectúe la recarga. No existe restricción de antigüedad. Para mayor información llama al 103 desde tu móvil de Entel, al 810-5000 desde cualquier teléfono fijo o ingresa a www.entel.bo.
Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.
Solo sabes hablar tonterías, inventas. Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra? Debes estar loca. ¿Por qué no vas al psiquiatra?
Abre los ojos y entiende. Eso es violencia.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la Ley 348.
En las carreteras se inician muchos incendios forestales. Una chispa es suficiente para desencadenar una tragedia en esta época de sequía y acabar con miles de hectáreas de bosques. Por eso, si viaja en su vehículo o en transporte público, no bote las colillas de cigarro y ningún tipo de botellas a las orillas del camino. Por la maleza y los pastos secos, esta basura podría provocar incendios que pueden generar tragedias muy dolorosas. Este es un consejo de Fundación IRFA y Radio Santa Cruz.
Continuamos con Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.
Estamos en Parada Democrática, conociendo la experiencia del municipio de Cuatro Cañadas y la construcción de su carta orgánica, que reiteramos, ya está siendo socializada entre la población de este municipio y este 20 de noviembre, pues con su voto dirán si aprueban o no este mini, podríamos decirlo así, o una constitución política del Estado del municipio de Cuatro Cañadas. Don Juan Corma, usted como presidente del Consejo Municipal, ¿cómo podría resumir? ¿Cuál es la esencia de esta Carta Orgánica? ¿Qué representa? ¿Cómo define al municipio de Cuatro Cañadas? ¿Cuáles son los aspectos centrales de esta Carta Orgánica?
Bien, claro, como ahorita recién nosotros lo estamos llevando, lo que es esta Carta Orgánica Municipal, claro, casi no lo hemos entendido bien, simplemente estamos trabajando con nuestros asesores técnicos, que es de consejo, tanto el Ejecutivo Municipal, conocedores del tema, que donde también para llevar a subsanar las correcciones, algunas observaciones que había todavía del tribunal, simplemente a través con ella le hemos tenido que subsanar, corregir, pero lo que más a nosotros nos interesa como municipio, que la Carta Orgánica Municipal pues este 20 de noviembre sea aprobada, para que así el municipio y también la Carta Orgánica sea como una condición, como es cuestión política, para justamente que el alcalde pueda trabajar según lo que es de la Carta Orgánica Municipal, lo que es dentro del municipio, ¿no? Para nuestro municipio de Cuatro Cañadas.
Le voy a leer el artículo 2 de esta disposición general, del título 1 de esta Carta Orgánica. Dice: Cuatro Cañadas es un municipio autónomo, multilingüe, agropecuario e industrial. Promueve la inclusión social de sus habitantes con el trabajo coordinado de sus instituciones en planes estratégicos consensuados y políticas municipales de desarrollo. Es decir, a mí me llama la atención aquí el concepto autónomo, bueno, multilingüe. ¿Por qué es multilingüe el Cuatro Cañadas?
Multilingüe. Claro, eso es por lo que te le informaba, también le decía que estamos Cuatro Cañadas, simplemente no está, digamos, de un solo idioma. Tampoco estamos...
¿Habla quechua, aymara, hay guaraní?
Hay.
¿Ayoreo?
Hay guaraní. Mm. Por eso, digamos, estamos de todos diferentes departamentos, ahí estamos en Cuatro Cañadas. Porque yo soy estoy de Sucre, el colega es de otro departamento.
Claro. Entonces, ¿no? Otra parte dice agropecuario, entendemos que es lo que es agropecuario, sabemos que Cuatro Cañadas es muy productor de soya, de girasol, de trigo. Industrial, ¿es un municipio industrial o pretende ser industrial Cuatro Cañadas?
Sí, claro, también el objetivo de nosotros es pretendemos ser un municipio industrial, a pesar que hay municipios que ya están, digamos, ahí mismo dentro. Tenemos una empresa sorprendida anteriores veces cuando nosotros salimos a la empresa Los Limones, ¿no? Donde ellos mismos ahí hacen lo que es el limón, están haciendo el jugo, sacando el aceite, ya sacando el polvo para exportar a Europa, una empresa grande totalmente, digamos, Total Citrus, que está dentro de nuestro municipio.
Nosotros, o sea que hay empresas, hay industrias grandes dentro
del municipio. Ya, industrias grandes, sí. Sí.
¿Y los sectores empresariales han tenido su participación en la construcción de esta Carta Orgánica también?
Hay en esta Carta Orgánica Municipal, por eso, como le digo, está de las empresas grandes, están han sido asambleístas de un inicio a fines de esta Carta Orgánica. Ellos están tomados en cuenta también para que puedan asociar por las empresas. También de las colonias menonitas, hay menonitas también asambleístas, que ellos saben lo que es esta Carta Orgánica Municipal. Cuando se los convoca, siempre ellos están constantemente bajando a una reunión o al taller que estamos llevando juntamente con el Ministerio de Autonomía.
Fuerte presencia menonita, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué porcentaje será, saben, de los menonitas? ¿Cuántas comunidades hay en Cuatro Cañadas?
En Cuatro Cañadas tenemos hartas comunidades, tanto casi más de 6 comunidades grandes que es menonita.
Bueno, ¿y van a tener concejales también ellos? ¿O no quieren participar? Porque son medio racios, ¿no?
Sí, en esa parte ellos no quieren participar, no quieren mucho, digamos, todavía. Sí, pero ya la menor parte, digamos, de la colonia emiten su voto, no todo, hay una comunidad o dos comunidades nomás.
Bueno, es un tema irresuelto todavía a nivel del Estado Nacional, los menonitas, ¿no? Que son como un Estado independiente, muchas veces funciona con sus leyes, yo no sé si en otras partes del mundo aceptarían eso, pero bueno, no, yo sé que ustedes no tienen facultad, potestad para definir eso, es el Estado Central que tendría que definir.
Sí, sí.
Quiero hacerle la misma consulta al concejal y presidente del Consejo de Autonomía, Cirilo Choqueyampa. ¿Qué otros elementos se destacan en esa Carta Orgánica? Por ejemplo, ¿cómo va a estar compuesto el Consejo Municipal? ¿Cómo se van a elegir a los concejales?
Bien, en el tema de la elección de las autoridades, van a ser elegidos democráticamente, como siempre lo hemos venido haciendo. Lo que cambia... aquí es el único que Cuatro Cañadas ya solamente va a tener que elegir 6 concejales. Nosotros tenemos en el momento 7 concejales.
¿En este momento?
En este momento tenemos 7
concejales. En la Carta Orgánica se propone solo 6 concejales.
Solo 6 concejales y un concejal elegido por usos y costumbres de la comunidad indígena Yorea, que tenemos tres comunidades, entonces ya estaríamos nosotros hablando solamente de seis concejales.
Seis concejales electos por voto popular y uno por usos y costumbres del pueblo ayoreo.
Exactamente.
Ya. Bueno, interesante. Van a seguir teniendo siete concejales.
Sí.
Y cuando crezca más la población pueden tener 11 concejales, ¿no?
Sí.
Esto es automático, matemático, ¿no?
Sí, así es.
Bien. El voto, la elección, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser por distritos o por plancha la de los concejales?
Es por plancha, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser seguramente por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, y eso viene por plancha, ¿no?
Bueno, entonces ustedes en esta Carta Orgánica han definido que es un municipio productivo, agropecuario, industrial. ¿Y qué otra característica va a tener?
Bien, nosotros estamos pues siempre viendo las visiones más adelante de que Cuatro Cañadas sea un municipio agroindustrial, porque sabemos de que ya en Cuatro Cañadas tenemos muchos silos de acopio de grano, de soya, de girasol, de trigo. Ahí está la empresa estatal EMAPA, que es el silo más grande que tenemos. Está Fino, está Sao, está Rico, y está la empresa Totey Citrus, que ya es una fábrica. Es una fábrica que están exportando a Europa, tanto en frutas y tanto también ya esto elaborado, ¿no? Y también las colonias menonitas, como es Chihuahua, en las colonias ahí que tenemos, Valle Esperanza, Colonia Norte, hacen, ellos están fabricando lo que es las chatas, están fabricando lo que es la parte del equipo, de las maquinarias. Entonces con esto nosotros creemos que de aquí a un tiempo crear nuestro parque industrial en Cuatro Cañadas.
Interesante, ¿no? Esa definición, porque es de acuerdo a lo que se tiene, a las potencialidades. No es un municipio forestal, no tienen bosques, más bien creo que hay un déficit, se ha tumbado mucho árbol allá. Turismo tampoco tiene muchos atractivos, ¿no?
¿O sí? Tenemos.
Pero no es lo esencial.
Sí, no. Pero tenemos por ese lado, en el límite con San Antonio Lomerío, tenemos un parque que se llama El Camino del Jaguar.
Ah,
¿no? Entonces tenemos un parque ahí que todavía estamos queriendo, digamos, hacer publicidad y bueno, yo creo que también es un trabajo. El consejo también tenemos en el consejo comisiones que se dedican, digamos, a ese tema. Entonces yo creo que
en el tema medio ambiente, ¿qué establece esta Carta Orgánica? Porque hay que decir que es un municipio que está sufriendo los efectos del cambio climático, los efectos de este calentamiento global, los efectos de la deforestación, los efectos de todos los problemas ambientales, ¿no? ¿Se ha trabajado en ese tema?
Sí, se ha trabajado mucho en ese tema. Nosotros tenemos ahorita para distribuir miles y miles de plantines para reforestación. Tenemos el tema es esta época de sequía, no podían distribuir porque las plantas también hay que cuidarlo como un ser humano, y con esta sequía hay que echarle agua, y bueno, entonces ya que están empezando estas lluvias vamos a distribuir a las comunidades para que vayan reforestando. Tenemos un vivero municipal que ahí se trabaja y puedan ir, ustedes los invitamos para que ustedes vayan, que tenemos mucha cantidad de plantines para reforestar en nuestro municipio.
Pero eso está en la Carta Orgánica, es decir, por ejemplo, todo propietario de tierras debe iniciar un proceso de deforestación, por ejemplo, el mantener, como le llaman estas franjas, rompevientos, por ejemplo,
cortinas,
obligatorio por ley. ¿Eso se estableció en la Carta Orgánica? ¿Es posible o no?
Es posible.
Sí.
Es posible porque esto ha sido elaborado también por agricultores y también por parte de lo que es del medio ambiente forestal. Tenemos un equipo de trabajo que también ya trabaja en el gobierno municipal en el tema, digamos, del control de lo que es la deforestación. Anteriormente tenemos unas cañadas que han reforestado hasta las orillas de las cañadas, incluso en la área urbana, ¿no? Han loteado hasta las orillas de las cañadas. Entonces todo eso, ahora nosotros estamos queriendo subsanar todo eso para que no tengamos problemas posteriores, ¿no?
¿Ustedes tienen colindan con Río Grande?
Sí.
¿No? Es ahí sí. Donde se veían esas imágenes, donde algunos agricultores casi por poco no siembran en la playa del río ya, ¿no? Es un problema enorme que tienen ustedes ahí. Bien, señor presidente del Consejo Municipal, don Juan Corma, lo están escuchando seguramente en las comunidades un poquito más alejadas, bueno, en parte las comunidades también ahí en Cuatro Cañadas. ¿Por qué tiene que la gente votar este 20 de noviembre a favor de esta Carta Orgánica? ¿En qué le va a beneficiar al poblador, al hombre, la mujer de Cuatro Cañadas?
Muy bien, como anteriormente cuando nosotros estuvimos socializando en la comunidad que es 26 de agosto, mucha la gente, todo muy contenta, porque esta Carta Orgánica Municipal también habla de distritación, ¿no? Tanto en el tema de la subalcaldía, o cómo ya cada con su distritación ya pueden ellos mismos ya manejar, digamos, ¿no? Con su alcaldía. Y la verdad, el 26 de agosto a mí me sorprendió cuando yo bajé y decía, también habla de lo que es también de educación, el mejoramiento de lo que es educación y de salud, todo, ¿no? Y también habla de que el municipio puede tener más recursos, digamos, propios para que maneje más. Y la verdad, y eso la gente está entusiasmada por su Carta Orgánica Municipal, más que todo porque también asambleístas de cada comunidad, tenemos casi 3-4 asambleístas que ellos mismos, su comunidad misma ha elegido en una asamblea para que ellos sean partícipes en esta elaboración de Carta Orgánica Municipal. Y por lo cual, cuando nosotros salimos a las comunidades grandes, ya los asambleístas, ya cuanto mucho más antes, siempre ha socializado, ha ido informando qué cosa está entrando en este libro, en el texto, más que todo para la Carta Orgánica Municipal. Ya lo conocen toda la gente.
O sea, hay optimismo de parte de ustedes, de que la gente va a aprobar.
No, hay optimismo porque yo ya he analizado y visto la participación de la gente siempre en la comunidad. Están todos conformes, ¿no? Contentos, porque ya ellos ven y dicen que con esta Carta Orgánica Municipal va a quizá traer más recursos también junto para que el gobierno municipal pueda, digamos, hacer obviamente obras que ellos también lo necesitan, las comunidades, tanto en área urbana también.
Muy bien, muchísimas gracias don Juan Corma López, presidente del Consejo Municipal de Cuatro Cañadas. Don Cirilo Choquellampa, usted como concejal y presidente de esta comisión autonómica en esta parte final de la construcción de la Carta Orgánica en Cuatro Cañadas, también la misma pregunta, ¿por qué la gente debería apoyar esta Carta Orgánica en Cuatro Cañadas?
Bien, lo que la gente debería de apoyar es porque estas cartas orgánicas han sido elaboradas por la propia gente del municipio, porque los representantes han salido de ahí, de las instituciones, las organizaciones sociales dentro del municipio, y no ha sido elaborado y no ha venido, digamos, elaborado por los diputados o senadores de otros departamentos, quizás no conocen Cuatro Cañadas. Y nosotros creemos de que con estas cartas orgánicas vamos a tener un cambio a lo que se viene manejando con esta ley de municipalidades, y lo vamos a manejar con estas cartas orgánicas, y que nos dan más autonomía municipal para poder nosotros decidir con los recursos que vamos a manejar por lo que es, digamos, la contribución que van a hacer también por el tema, digamos, de los impuestos, tanto las empresas, por los patentes, vehículos, casas. Y podemos también nosotros decidir en este tema, en el tema, por ejemplo, los impuestos, porque los impuestos de los vehículos de un municipio a otro es diferente. Y eso también a veces a nosotros nos viene y nos reclaman por qué tan caro. Y nosotros preguntamos, y ese viene desde el gobierno central, que esto es la tabla de impuestos que tienen que pagar. Y si nosotros queremos recaudar más, nosotros podemos sacar una ley de que puede ser más bajo, y para que la gente pueda acceder a pagar sus impuestos y así poder generar más recursos, y esos recursos invertir en la población, en las comunidades, en las empresas, en caminos, electrificación, en salud, todo lo que se concierne, digamos, en lo que son los servicios básicos, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte estamos convencidos de que la gente va aprobar estas cartas orgánicas. Ojalá quisiéramos que con un 80 85% de aceptación y estaríamos ya entrando.
Muy bien. Optimista, qué bueno ser optimista, ¿no? Gracias, don Cirilo Choquellampa, presidente o concejal, presidente de la Comisión Autonómica. Y gracias por venirnos a contar esta experiencia tan interesante en la construcción de su carta orgánica en el municipio de Cuatro Cañadas. Bueno, y en la parte final ya de Parada Democrática vamos a conversar con José Beltrán, él es facilitador del Tribunal Electoral Departamental. ¿En qué trabajos está? Me imagino que están con mucho trabajo en el Tribunal Departamental Electoral.
Así es, para información de la población se han conformado 6 equipos, uno para cada municipio con sus respectivos coordinadores, tanto en el área de geografía electoral, que se refiere a los notarios y el tema de distribución de materiales electorales, las notificaciones, y el otro área que es el área CIVDE, que se encarga del tema de capacitación específicamente y socialización de la información respecto a la promoción de la participación. Básicamente, en este momento el Tribunal Electoral, por medio de sus 6 equipos, está abocado a la socialización y promoción de la participación de la población en este referéndum del 20 de noviembre.
Este domingo pasado se sorteó, salió publicada la lista, ¿no?
Así es.
De los jurados electorales.
De los 6 municipios. Y por lo tanto, el Tribunal Electoral Departamental asume, da por notificado a todos los jurados electorales. Entonces, no hay razón para pretender acogerse a que no conocía, no sabía que era jurado electoral. A pesar de que también hay un equipo de notarios en todos los municipios desplegándose en este momento, porque están en plena época de notificación, porque ellos ya tienen la lista, cada notario de su recinto, de las mesas a su cargo, para que puedan notificar domicilio por domicilio a los jurados electorales para que cumplan con su deber como su deber ciudadano, aportando a la democracia.
Ahora, en ese sentido, José, todavía estamos en el plazo. Hay gente que efectivamente tiene razones reales, honestas, de no poder cumplir con este rol democrático, rol de responsabilidad.
Deber ciudadano,
sí,
así es.
¿No?
Tenemos hasta el día domingo, inclusive. Ahora para la excusa, así es. Ahora la novedad es que la excusa se tramita directamente ante su notario. Entonces,
no es necesario venir hasta
el Tribunal Electoral, ni siquiera a la capital del departamento, a la capital de provincia, en este caso, o a la capital de municipio. Cuando son comunidades alejadas, lo único que deben hacer es acompañar a esa su solicitud, que puede ser verbal, inclusive acompañar el documento que acredite o dé fe de cuál es la razón de su excusa. En este caso, las excusas se están recibiendo por 4 razones específicas: por enfermedad, que debe ser acompañado por un certificado médico, inclusive en área rural, en comunidades alejadas, puede estar firmado por el encargado médico de la posta más próxima, del centro de salud más próximo. En ciudades capitales de provincias debe estar firmado por el médico del hospital general de la capital del municipio. Eso es en el caso de enfermedad. En el caso de gravidez, embarazo de una señora que ha sido sorteada como jurado electoral, debe presentar simplemente una fotocopia de su control médico, que generalmente todas las señoras que están en estado de gravidez asisten a su médico para su control. Entonces, una fotocopia simple de ese documento en el que...
Una fotografía
no sirve. Debe ser un documento. Debe estar documentado. Debe estar documentado. Entonces, por otro lado, una persona de la tercera edad, es decir, mayor a 70 años, no está en la obligación de cumplir con este deber, a pesar que las personas de 70 años hacia adelante tienen muy metido dentro de sí su deber cívico y no quieren excusarse. Ellos pueden cumplir con su deber ciudadano, pero si su estado de salud no lo permitiera, a simple presentación de su cédula de identidad ante el notario de su recinto, ya ellos pueden obtener la excusa, que el mismo notario tiene el formulario para entregarles al momento de la solicitud, siempre y cuando acompañe su documento respaldatorio. Y en el caso de las personas de autoridades, en este caso, o dirigentes de partidos políticos o de agrupaciones ciudadanas que estén habilitadas para una de las opciones, estén habilitadas en el órgano electoral, también tienen el deber de excusarse. Entonces, básicamente son estos 4
tipos. ¿Y la gente que viaja?
La gente que viaja también, siempre y cuando acompañe el boleto de pasaje, ya sea en avión, generalmente en avión, porque eso sí se puede comprar anticipadamente. Ojo que las flotas no le venden pasaje a futuro, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, entonces, claro. tendría, tendría que hacer un viaje al extranjero, un viaje al interior del país, ya con un ticket.
Por ejemplo, nosotros periodistas, hay periodistas que trabajamos ese día, ¿no? También hay algunos trabajos que sí exigen dedicación completa ese día, entonces pueden excusarse también.
Su empleador sí debería hacerlo por usted, acompañando una instructiva específica de su inmediato superior, donde le instruye que ese día debe hacer la cobertura periodística como corresponde. Entonces, existen esas causales por las cuales las personas que han sido designados mediante sorteo como jurados electorales deban apersonarse ante su notario, y tienen el plazo hasta este domingo para hacerlo. Si no lo hacen hasta este domingo y bajo el pretexto de que no sabía, no conocía, no cumplan con su deber ciudadano, serán pasibles a sanción como cualquier proceso electoral.
Bien, luego viene la capacitación de los jurados.
A partir del día domingo 6 de noviembre, están previstas las capacitaciones en cada una de las ciudades capitales de los 6 municipios. En Buenavista se desarrollará a las 9 de la mañana en la Escuela Mariano Saucedo Sevilla. En Cuatro Cañadas a las 9 de la mañana también en la Escuela Juan Pablo II. En El Torno a las 9:30 en la Escuela Elena Bacantelo. En el municipio de Gutiérrez a las 9:30 en el Salón del Consejo Municipal. En la localidad del Puente se realizará a las 10 de la mañana en el Coliseo Municipal del Puente. Y por último, en Yapacaní a las 4 de la tarde en la Escuela César Banzer Aliaga. Ese es el para el día domingo, que es una gran junta de jurados donde todos los jurados del municipio, los que puedan llegar obviamente, puedan organizarse y puedan recibir la capacitación. Ahora, la capacitación específica recinto por recinto comienza el día lunes 7. Todos los equipos se estarán desplegando a los diferentes recintos electorales en las diferentes comunidades, donde llegará la capacitación según cronograma que ya se les ha dado por anticipado, y en la notificación a jurados electorales está el detalle de la hora, el lugar y la fecha en el que se desarrollará la capacitación en su recinto.
Bien, José, entonces para esta parte, ¿qué es importante reiterar? Lo importante es que las personas se interesen para saber si son jurados electorales.
Así es.
Y vayan a capacitarse.
Vayan a capacitarse. La manera de cómo enterarse que ha sido designado jurado electoral es por vía del notario cuando se lo notifica. En las comunidades los notarios tienen el deber de pegar en lugares visibles las listas de los jurados electorales de su recinto. El otro medio es por la aplicación del Yo Participo, que es una aplicación para smartphone, para teléfono inteligente, donde usted descarga esa aplicación y puede ingresar los datos para que el inmediatamente salga si es o no es jurado electoral. Y por recinto y por número de mesa inclusive. Y también a través de internet puede hacer la consulta a la página del OEP.
Entonces,
órgano electoral plurinacional. Entonces, a través de esos medios, el ciudadano puede conocer si es o no es jurado electoral, y así evitarse la sanción por incumplimiento en el caso de que asuma que no sabía que era jurado electoral.
Bueno, hay muchas posibilidades de enterarse, ¿no? No hay excusa, no hay razones para no estar enterado. ¿Algo más, José, que quieras? Sí,
es muy importante que también, especialmente la ciudadanía de Santa Cruz Capital, conozca que en estos recintos, en estos municipios donde se llevará a cabo el referéndum, por cartas orgánicas, se restringirá el tráfico vehicular en los municipios, en el área territorial de su municipio, desde las 0 horas del día del referéndum, del día 20, hasta las 24 horas del mismo día. El tráfico vehicular interdepartamental estará cortado en el caso de la ruta antigua a Cochabamba, en este caso en El Torno, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estará cortado el tráfico vehicular por la carretera. A la altura de Buenavista también estará cortado hasta Yapacaní, también desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Va a ser un bloqueo democrático eso?
Un bloqueo, es una parada democrática.
Sí, bueno.
Obligatoria.
Bueno.
En el caso de la vía a Trinidad va a estar cortado desde el municipio de Cuatro Cañadas hasta el municipio del Puente. Internamente, obviamente, entre municipios, San Julián, por ejemplo, no tiene por qué parar, pero no podrá trasladarse a Santa Cruz, tampoco podrá trasladarse a Trinidad.
Bueno.
Las únicas dos vías que van a estar habilitadas son la bioceánica y la que conecta con la Argentina.
Eso está establecido en la ley, ¿no?
Así es.
Obviamente, yo he criticado mucho, ¿por qué tenemos que parar? Digo, en otros países un día de elección es un día normal de actividades, y en Bolivia todavía no cambiamos eso, pero no es asunto tuyo, José.
Así es.
Hay que cumplir.
Pero asumimos las críticas como
corresponde. Yo como periodista asumo mi crítica. Yo digo, interrumpir un día por una elección es perjudicar la economía, el tráfico, todo, no tiene sentido. A ver, esos pensantes de allá, de La Paz, tendrían que modificar esta ley, así ¿no?
Es. Respecto Bien. A las multas, un último apunte. El jurado electoral que no cumpla con su deber ciudadano de estar el día del referendo a las 6 de la mañana y cumplir con su deber hasta las 5 de la tarde prácticamente, será pasible a una sanción equivalente al 30% del salario mínimo nacional, en este caso es más de 540 bolivianos. Será depurado de la lista, en este caso no podrá participar del próximo proceso electoral, cualquiera sea. Aparte de ello, el ciudadano que no ejerza su derecho al voto no podrá acceder a su certificado de sufragio, por lo tanto, en su municipio no podrá realizar transacciones financieras porque todas las entidades financieras exigirán durante 90 días, como corresponde, el certificado de sufragio, y tampoco en la instancia municipal, en este caso en el Ejecutivo Municipal, no podrá realizar ningún trámite durante los próximos 90 días si no porta su certificado de sufragio y deberá venir hacia la ciudad de Santa Cruz al Tribunal Electoral a tramitar su certificado de impedimento y justificar las razones por las cuales no participó, y si no puede justificar tendrá que pagar su multa. Entonces, bueno, esas son las puntualizaciones.
Vamos a tener tiempo en otro programa para reiterar esto, que es importante, ¿no? Muy bien, gracias José Beltrán, también facilitador del Tribunal Electoral, por recordarnos todos estos temas. Vamos a cerrar ya Parada Democrática con un contacto desde Yotaú, en el municipio de El Puente, donde hay un equipo del Tribunal Electoral que está trabajando, y Francisco Vargas nos va a enviar el siguiente reporte precisamente, y con ello ya cerramos, nos despedimos de Parada Democrática. Adelante, Francisco.
Gracias, nuevamente estamos aquí en la población de Yotaú, en el municipio del Puente, y precisamente nos encontramos con el doctor Gober López, quien es vocal del área de Geografía y Logística Electoral del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, para que nos comente cómo está el trabajo que están realizando los notarios electorales de notificación a los jurados electorales, en qué consiste la notificación a los jurados electorales y qué debe hacer el ciudadano una vez recibido su memorándum. Doctor, para Parada Democrática, muy buen día. ¿Cómo está, cómo ha podido hacer la evaluación hasta este día de la notificación de los jurados electorales en este municipio?
Bueno, en realidad aquí estamos trabajando en el tema de notificaciones a los jurados electorales, conjuntamente con mucho apoyo de los coordinadores y la gente del Tribunal Departamental, dado de que en algunos recintos electorales que están en el área rural es muy difícil porque la señal llega en muy mala calidad. Más que todo no podemos usar el sistema de WhatsApp, pero ya los memorandos han sido entregados a todos los notarios electorales en el municipio del Puente. Estos a su vez ya están entregando a los ciudadanos jurados. Una vez el jurado reciba su memorándum, por alguna excepción muy, pero muy, muy excepcional, digamos así, tendría que excusarse, digamos, en el supuesto caso de que esté enfermo, alguna cosa que sea justificada, en un plazo no mayor hasta el día domingo, y lo debe hacer ante el mismo notario electoral.
En el colectivo de las 9 hemos presentado Parada Democrática, un espacio del Tribunal Departamental Electoral para informar y educar en democracia pluricultural.